Bueno, la siguiente comunicación, la presento yo y otra compañera, Ana Rosa Pérez Álvarez. La compañera no ha podido venir, así que la presento yo. Me cambio de rol y ahora me pongo como comunicante en el coloquio. Al cuarto de hora y luego me das 2 minutos. Como la discrecionalidad, ¿no? De aquí de la bueno, espero no pasarme de tiempo para no censurarme a mí misma, ¿no? Bueno, el título de la comunicación lo tienen ahí en la pantalla, es Cultura Material y Vida Cotidiana, Inventarios de las Mercerías y la Arqueología. Los objetos arqueológicos en las tiendas de mercería de Tenerife en el siglo XVIII. Bueno, esta comunicación es nuevamente un ejemplo de los distintos enfoques, ¿no? Porque en este caso hemos visto distintas disciplinas, como en el caso de la comunicación que presentaba la profesora Serrano Niza, o en el caso de la doctora Belinda Arrocha. Rodríguez Arrocha, bueno, son ejemplos de la multidisciplinariedad, de cómo podemos abordar los estudios de las mujeres desde distintas perspectivas. En este caso es el abordaje de un tema, de una cuestión, en este caso las tiendas de mercería, el comercio en Canarias, en el que conviven dos metodologías distintas. Por un lado, la metodología de la arqueología y, por otro lado, la metodología de la historia. Y nuevamente volvemos a los protocolos notariales como fuente fundamental de información de la Edad Moderna. Este trabajo nace desde la arqueología, ya que la compañera Ana Pérez es arqueóloga. Ella trabaja en yacimientos de cronología histórica, como son la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife, la Capilla de San Bartolomé de la Iglesia de la Concepción, la cripta. Bueno, ahí tienen los yacimientos en los que la doctora Pérez ha trabajado. Bueno, de los materiales que se han encontrado en esas excavaciones históricas, en esos contextos de cronología histórica, bueno, han aparecido una serie de materiales que pertenecen a la vida cotidiana, y a partir de esos materiales nos empezamos a hacer preguntas. Bueno, concretamente la compañera empezó a hacer preguntas de dónde proceden esos materiales. Bueno, una serie de objetos que pertenecen a la vida cotidiana, a la cotidianidad de la sociedad canaria del siglo XVIII, y nos preguntamos de dónde proceden, cómo se pueden adquirir, quiénes eran sus propietarios. Bueno, tenemos el material, ¿no? Tenemos la materialidad y vamos a documentar, intentamos documentar esa materialidad. Bueno, los objetivos que perseguimos en este trabajo, que tiene, en fin, es un trabajo dentro de un proyecto más amplio, fue iniciar ese proceso de identificación de esos enseres que fueron rescatados de las intervenciones arqueológicas con la documentación. Y en este caso la documentación nos llevaba a los inventarios de las tiendas. Por otro lado, nos planteamos también establecer cuáles fueron los canales de distribución de estos productos, que debían ser frecuentes en los hogares canarios del siglo XVIII, además de indagar en el significado simbólico que algunos de esos objetos podían tener atribuido. Y por último, y por eso se presenta en esta mesa de Mujeres e Historia, destacar el papel jugado por las mujeres como agentes decisivos en la comercialización de estos efectos. Decía antes que este trabajo tiene, tres enfoques, desde la historia y desde la arqueología. Por un lado, la vida cotidiana, la cultura material y los estudios de género. La vida cotidiana, porque volvemos a citar a Cecilia Moreira, como hacía la doctora Serrano antes, ¿no? Entendemos que, junto con ella, que el trabajo en el entorno material cotidiano, el objeto de estudio no son las cosas en sí mismas, sino los hombres y mujeres vistos a través de sus viviendas, sus muebles, sus comidas, sus vestimentas y sus adornos, que son los que vamos a tratar de estudiar aquí. Los objetos pueden encarnar, decía Sarti, valores y costumbres, y a su vez permiten expresar incluso emociones. ¿Qué encierran esos objetos que fueron atesorados por estos hombres y mujeres del siglo XVIII y que en algunos casos les acompañaron hasta después de la muerte? Y por último, el género, entendido como una categoría relacional, como nos ha enseñado Joan Scott, que permite investigar las formas sociales de las diferencias sexuales partiendo del reconocimiento de que las diferencias cambian entre cultura, grupos sociales y en el tiempo. Bueno, partiendo de ahí, nos hacemos una serie de preguntas en torno a la materialidad de los objetos que hemos encontrado y en torno a la documentación. El fundamento de esta, la documentación fundamental para la elaboración de este trabajo son los protocolos notariales, pero concretamente dos tipologías dentro de los protocolos notariales. Por un lado, los inventarios de bienes y por otro lado, los testamentos. Sobre todo, aquellos inventarios y aquellos testamentos en los que se recogen eso que se denomina inventarios de tiendas o inventarios de surtimientos de tiendas, ¿no? Donde, bueno, pues aparecen todos esos objetos relatados en la documentación. Bueno, el comercio es una cuestión de género en el antiguo régimen. Yo creo que está demostrado por innumerables trabajos, tanto desde la Edad Media hasta la contemporaneidad. La presencia de las mujeres en esas actividades comerciales, actividades mercantiles, está perfectamente documentado. También es verdad que en todas las calidades del comercio, en todas las etapas del comercio, cuanto más nos alejamos o cuanto mejor como lo expresa la diapositiva, cuanto mayor es el volumen de negocio, cuanto más mayores son los intereses económicos que entraña esa actividad comercial, es evidente que hay una menor presencia, yo diría que menor visibilidad, presencia sí, pero menos visible las mujeres en este espacio laboral. Decía antes que está perfectamente probada la participación de las mujeres en las actividades comerciales, y es que el rastro que estas mujeres han dejado a lo largo de la documentación histórica es abundante. Nada más dirigirnos, por ejemplo, a las ordenanzas urbanas, tanto medievales como modernas, nos llevan, digamos, o nos enumeran las actividades que las mujeres, actividades laborales que las mujeres desarrollaron. Hay un sinfín de ordenanzas en el territorio peninsular, en el territorio insular, donde las actividades laborales están denominadas en femenino. Y la venta, ¿no? Las vendederas que llamaban en Canarias y que aparecen en la documentación, bueno, aparecen de manera reiterada, nombradas en femenino. Cuando algo es nombrado en femenino, ya nos indica que está restringido a las mujeres. Bueno, en las tipologías de actividades comerciales tenemos la venta itinerante y ahí, bueno, pues tenemos los grabados de Diston, ¿no? Donde, bueno, pues recogen a esas vendederas, ¿no? Itinerantes, donde encontramos concentradas a la mayor parte de las mujeres, por ser una actividad que no requiere control, por ser una actividad que no requiere inversión previa, bueno, pues las mujeres eran perfectas vendedoras ambulantes. En otro estatus están las tiendas estables, ¿no? aquellos establecimientos en los entornos urbanos, preferentemente, donde ya se requería de una serie de disposiciones, digamos, legales para poder abrir esas tiendas. Y sin embargo, volvemos a encontrar en estudios que hemos realizado sobre este asunto, encontramos un porcentaje muy alto de tiendas que están regentadas por mujeres, que pidieron licencia, que fueron autorizadas y que estaban a nombre de las mujeres. En último lugar, en relación al número de mujeres visibles, estaría el gran comercio, ¿no? Las grandes empresas comerciales. ¿Mujeres del comercio? Pues sí, también hubo mujeres del comercio. También hubo mujeres que regentaron compañías comerciales. Bien es verdad que es una actividad familiar y que la visibilidad de las mujeres, bueno, pues no se produce hasta el momento de enviudar, ¿no? Ahí es cuando las mujeres visibilizan su participación en esa esfera. esfera laboral, ¿no? Bueno, como dice López, y lo dice esta autora, sus trabajos están centrados en la ciudad de Coimbra, en Portugal, ella dice, el abastecimiento urbano no hubiera funcionado sin el trabajo de las mujeres. Y podemos corroborar, ¿no?, esa idea. Bueno, aquí tienen una imagen de una de Ciudad de México, de un mercado, donde la imagen es un poco mala, la verdad. Ángeles Alemán, que está aquí, me va a matar, ¿no?, de cómo... bueno, pero se ve, ¿no?, se ve el número de mujeres, ¿no?, la vestimenta, ya nos refiere, ¿no?, la actividad comercial realizada por estas mujeres. Bueno, hablaba antes de los inventarios de tiendas. Fíjense los inventarios que hemos manejado. Son los inventarios de la tienda de Ángela María Machado, de 1722, el de doña Juana María Mariana Álvarez, de 1740, Juana María Lotín, viuda de don Felipe Piar, de 1751, el de María Hernández, de 1760, y el de Esteban Mandilo, de 1775. Vean la abrumadora mayoría de mujeres que regentan tiendas de distintas categorías, ¿no? Tiendas de un estatus medio, como puede ser la de María Hernández. ¿Y cómo sabemos el estatus de la tienda? Bueno, porque esos inventarios nos dicen la cantidad y la calidad de los productos que en ella se dispensan. Eso nos permite averiguar que María Hernández, por ejemplo, regentaba una tienda a su nombre, pero era una tienda, digamos, de menor categoría, ya que sus productos eran de calidad inferior y con precios inferiores. Bueno, las tiendas que nosotras analizamos aparece reiteradamente en la documentación con esta denominación, tiendas de mercería. ¿Qué se entiende por una tienda de mercería, ¿no? ¿A qué productos hace referencia? Bueno, tampoco nos tenemos que ir muy lejos porque las tiendas de mercería siguen todavía, ¿no? Cuando queremos comprarnos un botón nos vamos a la tienda, a la mercería, ¿no? Bueno, si nos vamos al diccionario de autoridades, dice que la mercería es el trato y comercio de cosas menudas y de poco valor o entidad, como alfileres, botones, cintas. Sin embargo, cuando vamos a los inventarios, vemos que la variedad de productos es mucho mayor. Es una tienda de mercería, pero ofrece muchos otros productos. Porque además, en el comercio al por menor, en el antiguo régimen, hay una característica que unifica, bueno, a un lado y otro del Atlántico, y es cómo ese comercio no está diferenciado. En las tiendas de mercería se pueden vender muchos otros productos, como veremos a continuación. Pero la cita de Ciolanescu en relación con la historia de Santa Cruz dice, el comercio adolece de cierta promiscuidad. Todos venden de todo, desde que hay algo que vender y alguien para comprar. Es decir, que las tiendas llamadas de mercería también podían ofrecer otro tipo de productos. ¿Y qué productos ofrecían? Bueno, los tejidos van a ser la oferta estrella, ¿no? Contabilizados por piezas o por varas, con calidades y cantidades diversas. Bueno, ahí tienen la gran variedad, son nombres que nos quedan por estudiar con Lola, ¿no? Sobre qué significaban, ¿no?, cada uno de esos nombres. Textiles, mercancías pertenecientes a la mercería, propiamente dicho, como veíamos en la definición, ¿no? Lencería, cintas, pañuelos, bolsas, sombreros, gorros, cordones, especias alimentarias, sobre todo aquellas que venían de fuera, azafrán, comino, clavo, pimienta, es decir, productos de valor. Y por último, utensilios de uso personal como botones, agujas, alfileres, hebillas, bueno, cajas para guardar el tabaco. Y es en este último aspecto donde nos vamos a centrar, porque estos son los objetos que hemos encontrado en esos, bueno, que han encontrado las arqueólogas en esos yacimientos que comentábamos antes. Bueno, las características morfológicas, y esto lo leo porque es cita arqueológica, que presentan estos hallazgos materiales nos han permitido crear una clasificación atendiendo a la utilidad que tenían para la población, y hablan de adorno personal, vestimenta y sus complementos, uso religioso. Es una cita de Ana Pérez Álvarez. Bueno, nos vamos a centrar, como decía, en esos objetos que se han hallado, ¿no?, y que además tienen correspondencia en los inventarios de tienda, los botones. Aquí tienen una variedad de botones que hemos encontrado. Bueno, cumplen esa función esencial de ajustar las prendas de vestir, tanto las femeninas como las masculinas. Y lo que dicen en los inventarios, que pueden ser de hilo de oro, de metal, de estambre, de vidrio, de piedras falsas de colores, esta la encontramos en la tienda de Juana Mariana Álvarez, o de peltre, que es un material deleznable, que es un material muchísimo más barato, y lo encontramos en la tienda de María Hernández. Acuérdense de María Hernández, que habíamos situado en una tienda pues de menor categoría, ¿no? Las hebillas, un surtido de hebillas que también hemos encontrado, ¿no? Es un ornamento esencial para el calzado masculino. Y los materiales en los que fueron fabricados, en metal, acero, peltre, así aparece en los inventarios, ¿no? La única casa comercial que ofrece una categoría superior o un material superior es la de Juana María Lotín, porque ofrece hebillas de plata con piedras falsas. Bueno, los peines o escarmenadores, que así aparecen, también tenemos peines encontrados en las excavaciones, confeccionados también con distintos materiales, desde el marfil, el palo de naranjo, de madera de aire, de palo, simplemente de palo. Bueno, son esos objetos que hemos encontrado, o los de culto religioso, me quedan 2 minutos, o los de culto religioso, rosarios, cruces, relicarios. Vean la labor de rescate y restauración que tienen estas piezas que aparecen en la imagen. Rosarios de palo, relicarios de plomo, cuentas de vidrio, crucecitas para rosarios vendían en las tiendas, cruces de metal y otras piedras falsas de colores. Mazos de rosarios de coquillo, en fin, esos objetos descritos en los inventarios y que tenemos referencias en la cultura material. Pero no solamente la cultura material, sino que también tenemos la imagen. La imagen y el texto de aquellos que visitaron las islas, el tan recurrido texto de viajeros. Los viajeros, por ejemplo, el texto de Jacob Gerard Milberg, que habla de la indumentaria. Sus calzones son cortos, de paño pardo y adornados con cintas en las costuras. Se abrochan con botones blancos de hueso o de porcelana. Ahí tienen el hueso, el que lo hemos encontrado, y vean el grabado de Diston, ¿no? Donde aparece esos botones, intuimos que de hueso, ¿no? O en el caso de las hebillas, dice también Milberg, en los días de gala los hombres de las islas lucían zapatos con enormes hebillas de plata que les cubren gran parte del pie. Bueno, de plata no eran, ya hemos visto cómo las que se vendían, ¿no? De metal, de plomo o adornadas. Y nuevamente lo vemos en las distintas, el calzado, ¿no? Del siglo XVIII en distintas imágenes. Bueno, en cuanto al peine, ¿no? El escarmenador que decíamos antes. Bueno, igual podía también ser un adorno para sujetar el pelo, ya que son reiteradas también las referencias de estos viajeros a cómo las jóvenes isleñas llevaban pelos largos, sueltos y sujetos con peineta, con una cinta, con una peineta de hueso o madera. Bueno, pues podemos pensar que ese utensilio que hemos encontrado podía tener una diversidad de funciones, sujetar el pelo al tiempo que peinarnos, ¿no? Y en el caso de los objetos religiosos, volvemos a encontrar otra vez referencias en los viajeros y referencias en los grabados, ¿no? Estos campesinos, decía Milberg, parecen gozar de una buena posición, pero no saben disfrutarla. Sobre un traje muy desalillado se ven con gran cantidad de rosarios. Lo llevan colgados en el cuello, por encima de la chaqueta y en los bolsillos, mezclados con el dinero y con el pequeño saco de tabaco. Hacen las oraciones a lo largo del camino y siempre en voz alta. Bueno, la religiosidad popular, ¿no? Es decir, bueno, esos amuletos en una sociedad tan precaria, ¿no? En una sociedad que no cuenta, ¿no? Con otro tipo de tecnología que le salve de lo irremediable, bueno, pues la religión, ¿no? Es siempre un refugio, y estas tiendas se convirtieron en abastecedoras de esos objetos para el culto, ¿no? Bueno, en relación con la última cita que hacíamos de Milberg, ¿no? Milberg hablaba del tabaco, de las cajas de tabaco. Las cajas de tabaco aparecen en los inventarios, pero lo que hemos encontrado en los yacimientos son las pipas de fumar. esto que tienen aquí es una pipa de fumar, los restos de una pipa de fumar, ¿no? Decía Milberg, un tubo de papel lleno de tabaco toscamente triturado o la hoja de este vegetal enrollada sobre sí misma, forma los puros y los cigarros. Se permite fumar en las mejores sociedades. Apenas uno se sienta, se le ofrece una pipa o un cigarro y un pequeño frasco de madeira seco. Bueno, las pipas también en estos hallazgos arqueológicos son muy frecuentes, los restos, ¿no? Porque son de materiales muy, muy ligeros y están muy, muy fragmentadas, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, aunque me he pasado también de la hora, podemos comprobar cómo el comercio fue un espacio laboral para las mujeres del antiguo régimen, ¿no? En almacenes, grandes comercios, tiendas, lonjas o ventas ambulantes. La presencia de las mujeres está, como hemos dicho, en función también del volumen de negocio que esconde cada una de estos sistemas, ¿no? De la actividad comercial. A mayor interés económico, menor presencia o menor visibilidad. A mí no me gusta decir menor presencia porque las mujeres estaban presentes, aunque estaban a la sombra de los hombres. Las tiendas de mercería se convirtieron en abastecedoras de productos de consumo cotidiano. Bueno, desde los elementos para el atuendo, pasando por los elementos de carácter religioso, ¿no? Y cada una de ellas, en función del material con el que fueron confeccionadas, nos habla también de un estatus social, ¿no? A dónde podían acceder. Y por último, los restos arqueológicos, ¿no? Que es lo que hemos intentado juntar en esta comunicación. Los restos arqueológicos permiten confirmar los productos consumidos por la población tinerfeña del antiguo régimen. Pues, muchas gracias.